Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, recientemente Canal Cocina ha llevado a cabo un exhaustivo estudio sobre los hábitos de cocina y alimentación en España. El objetivo es entender cómo han cambiado las actitudes de la población frente a la gastronomía. Han contado con 2.251 entrevistas a personas de entre 20 y 65 años. O sea que es amplio el estudio y vemos además que una franja de edad bastante extendida, ¿no? El estudio explora como factores, son importantes factores como la edad, la región, influyen en la frecuencia y forma de cocinar. Además de analizar tendencias emergentes como el batch cooking, que ahora enseguida vamos a hablar de él, y la creciente popularidad de la comida de tupper. De esto también tenemos que hablar, por cierto. Sobre todo porque ahora va a estar muy relacionado con el Canal Cocina. Bueno, este estudio refleja el cambio de los hábitos alimentarios de los españoles y proporciona una visión detallada sobre las diferentes generaciones y regionales que hay en España. Mandy Ciriza es la directora de Canal Cocina. Oído Cocina además es un programa que se siente muy identificado, nos sentimos casi hermanados porque sobre todo antes de fechas importantes como suele ser Semana Santa, Navidad, etcétera, etcétera, siempre estamos en contacto con algunos de sus chefs por programas para que nos ayuden y hoy además nos acompaña, como decimos, la directora del canal. Un canal que, por cierto, es el primero y único, aunque ahora hay en las diferentes plataformas hay otras historias, pero dedicado y especializado en la gastronomía, es el único. Más de 25 años de experiencia en el sector. O sea que, Mandy, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí contigo.
Decíamos que llevábamos tiempo sin vernos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tenemos que venir más, porque como tú has dicho, somos primos hermanos y tenemos mucho que ver y nos interesan las mismas cosas.
Hombre, imagínate, la gastronomía, que podemos presumir de muchas cosas. O sea, tenemos un país que es tan interesante, pero justo la gastronomía a nivel de cultura, de lo que es nuestro ADN, nuestra esencia, es uno de los atrayentes que hay para los que ya estamos dentro de nuestro país y desde luego para la gente que viene de fuera, que lo puede ver cuando alguien viene a hacer turismo, creo que es una de las cosas que más le interesa,
¿no? Bueno, ya ves cómo está aumentando el turismo gastronómico, ¿no?, en todo el país. Y es que no podía ser de otra forma, porque ¿cómo se come aquí? De arriba abajo, de este a oeste.
Y vosotros habéis hecho un estudio además muy completito que demuestra todas estas cosas.
Sí, porque una cosa es que cada vez sea mayor el interés por lo que comemos, ¿no?, por la gastronomía, pero es que simultáneamente cada vez es menor. O sea, son menores las ganas que tenemos de meternos en la cocina diaria para currárnoslo un poquito.
¿Qué os llevó a realizar este estudio sobre los hábitos de cocina y alimentación que hay en España? Que, no sé, me imagino una reunión ahí de ejecutivos, altos ejecutivos, y de repente alguien dice, oye, ¿qué está pasando? O comentáis,
no,
¿cómo
sale? No hace falta, porque eso lo vemos día a día. Como bien has dicho, somos el único canal de televisión. Hay otras cosas, pero canal de televisión 100% especializado en gastronomía, somos el único desde hace más de 25 años. Y claro, producimos tantos programas, y no lo hacemos de una manera baladí, o sea, pues soy uno de estos, sino que somos profesionales, nos encanta lo que hacemos, y claro, consideramos que es parte de nuestro oficio y es nuestra obligación profesional estar al tanto de todo lo que ocurre, ¿no? Tenemos que, date cuenta que tenemos una audiencia muy fiel, muy exigente, y no podemos defraudarles y queremos ir siempre por delante. Y nadie mejor que Canal Cocina para analizar eso que veníamos intuyendo, porque todos vemos que eso de hacer la comidita, dos platos y postre todos los días en casita es un bien en extinción.
Vamos a ir, por ejemplo, ¿cuáles son los hallazgos más sorprendentes o interesantes que revela este estudio sobre los hábitos culinarios de los
españoles?
Pues
eso que te digo, por ejemplo, a mí algo que me ha sorprendido sobremanera, aunque ya lo intuíamos, es que esa dieta variada mediterránea que tenemos, que es un tesoro, cada vez es menos extendida en la población. Quiero decir, solo los baby boomers mayores de 55 años son los que la siguen, los que realmente se alimentan a diario con una dieta completamente variada y completa. Y en el otro sentido, en la otra parte, ¿no?, del espectro poblacional, pues tenemos a la generación Z, siempre hablando de unos jóvenes que se ven en la necesidad de alimentarse, que no están en casa de sus padres ni de sus abuelos, porque no hay nadie dentro de esos 2000 y pico. O sea, este estudio es sobre los que de verdad necesitan cada día decir, ¿qué voy a comer hoy? Porque nadie me lo va a hacer.
Que se lo tienen que plantear, o sea, que esto no es un hecho
que es independizada.
Eso es, que llego a casa y lo que me haya hecho mamá o la abuela,
y
eso no
ellos
vale.
Son, también es verdad, son los más jóvenes, acaban de independizar, pero son los que menos ganas tienen de cocinar y son los que tienen una dieta menos variada. Fíjate qué triste en un país como el nuestro, con estos kilómetros de costa, a nivel poblacional, el ingrediente que menos se incluye en nuestra dieta es el pescado.
¿Vale? Pues es alarmante.
Es el que menos de las cinco categorías, ¿no? Es un 66% solo el que...
Menos que la verdura.
Sí, mucho menos. Pero ya si te vas a la generación Z, entre 20 y 30, la mitad de esa generación no incluye el pescado nunca en los platos que prepara.
Qué fuerte.
Es tremendo. ¿Ves? A mí es lo que más
me... Sí, porque además lo que estabas comentando es sobre una dieta mediterránea de la que siempre presumimos, que además la demostración aquí no hace falta tanto el estudio científico como simplemente darnos cuenta como la longevidad de vida. Aparte de otros condicionantes que hay en nuestra sociedad, la alimentación que hemos seguido, como decías, los que estamos ya por encima de los 50, vemos como nuestros padres, abuelos han ido teniendo cada vez una edad pues mayor, ¿no? O sea, y además con condiciones más saludables. Uh-huh. Entonces, que esto se esté retirando en cierto modo es
y eso,
alarmante y preocupante.
Es solo pereza.
Es pereza. Sí, pues,
es pereza.
¿En serio? O sea, eso, eso también
no,
viene en
eso esto. No lo hemos preguntado, pero lógicamente seguiremos en esa línea. Pero bueno, luego por nuestra cuenta, y yo lo detecto pues en mis sobrinos, en mis hijos, en sus amigos, analizo mucho, soy una friki de esto, ¿no? Soy productora de televisión, pero me encanta la gastronomía. Y claro, tú ves, y ya te digo, si sales de España y te vas a Londres y tal, me han preguntado muchas veces, ¿por qué crees que pasa esto con el pescado? Y yo creo que hay dos razones, porque todo el mundo dice, claro, es que tiene un precio prohibitivo. Digo, sí, tiene un precio prohibitivo el pescado salvaje y noble.
Eso es.
Digo, pero ¿cuánto pescado humilde tenemos en este país tan rico, tan nutritivo
y sano? Claro,
y sano.
Sí.
O sea, los boquerones, las sardinas, las bacaladillas, los jurelitos, pero... Dile a un chico, lo primero, que te lo identifique. Nadie lo sabe. Luego, limpia eso, prepara eso. ¡Qué horror! Está lleno de espinas. ¿Cómo se come? ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se...? O sea, entonces, es que yo creo que hay pereza hacer ese pequeño pescado.
Estás dando, ¿no?, fíjate, un condicionante que creo que puede, para quien nos esté escuchando, puede servir muy bien para ciertas, desde los puestos de mercados a los grandes supermercados, a también los puestos de barrio, que en algunos sitios lo hay, esto que te dicen, te limpiamos el pescado, que eso
sí,
siempre ayuda mucho.
Sí,
hay que reconocer que ayuda mucho.
Eso cada vez se hace más, la gente va... pues yo tengo un hijo e hija de 30 y tantos, los dos, 30 y pocos, y son muy cocinillas los dos. Uh-huh. Y claro, van un poco a lo cómodo. Pues el salmón, pues es una cosa que, ¿sabes?, enseguida te dan los dos lomos, no tienes tal, o una rodaja es fácil, pero si no, pues el scray, un filete bueno de bacalao, te quiero decir, pero ya pescados, aparte que para uno solo es... Hay pereza y hay, no voy a decir ignorancia, que es muy fuerte, pero desconocimiento.
Oye, influye, fíjate lo que me estabas diciendo, porque claro, al haber hecho este estudio, como dices, de gente que ya está independizada, me imagino que influye mucho también el vivir solo, vivir acompañado, la familia.
Claro, claro, es cierto que si estás solo, da más pereza. Si tienes hijos, pues estás más obligado, ¿sabes lo que te digo? Pero aún así, en todos los casos, vemos que hay una inercia creciente hacia comprar comida ya preparada, salir a restaurantes, hacia pedir comida a domicilio, hacia suplicar a tus familiares más allegados y generosos que te preparen un tapercito con unas albóndigas deliciosas para el miércoles, por ejemplo. Entonces, y ahí el tema del tupper, que es maravilloso.
El estudio menciona el auge del back cooking y la popularidad de la comida de tupper.
Sí.
Esto, como estás explicando, este cambio se debe, me imagino, también un poco a los hábitos de preparación, ¿no?
Sí, el ritmo de vida que llevamos, como te decía, y esas madres sacrificadas que a diario era su tarea, pues eso ya, como te decía, viene en extinción total. ¿Qué pasa? Que el batch cooking, que batch significa pues lote, montón, ¿no? Pues es, bueno, pues hoy me meto, no tengo más remedio y ya hago pues de todo, ¿sabes? Y ya que me pongo a hacer una salsa de tomate, pues hago unos canelones, y hago unas albóndigas, no sé qué, y entonces termina resolviendo muchas comidas de la... y cenas de la semana.
Que eso te voy a decir una cosa. Bueno, estamos en Oído Cocina hablando con Mandy Ciriza, la directora de Canal Cocina, de este estudio de hábitos de cocina y alimentación en España. Digo que queda muy bonito en la foto lo del back cooking, lo de preparar dura a lo mejor un día pues toda la comida de la semana y luego colocarla ahí bien en el frigorífico. Digo, esa foto queda muy bien. Pero luego es muy difícil. Tienes que tener más o menos los tupper iguales, la nevera muy bien organizada, ¿sabes lo que? Porque si no, luego hay un día que llega y abre, por ejemplo, yo, uno de mis hijos, y me dice, ¿has metido el queso roquefort? Y digo, no, cariño, eso era un pescadito que creo que ha cogido un poquito de moho.
Bueno, ahora se iban mucho los fermentados, ¿eh?
Ya, pero no tanto. Pero no tanto. Vosotros, por cierto, dentro de nada ya, estáis con un programa nuevo en Canal Cocina que se llama Devuélveme los tuppers, que me gusta mucho porque es verdad que, fíjate, libros, en su día los discos, pero el tupper, por encima de todo, o sea, yo sé que mi madre conmigo, o sea, puede tener todo la generosidad que hay en el mundo. Me hace tupper cuando voy siempre, pero luego siempre me acaba diciendo, ¿me has traído el tupper?
Devuélveme los tupper, por favor, total, hijo. Claro, si no, ¿cómo quieres llevarte otros nuevos?
Sí.
Pues sí, la verdad es que se me ocurrió en la vida real un día que vinieron mis hijos a comer a casa, que por supuesto no perdonan que no hagas raciones de más, porque ya que cocinas, oye, resuélveme la toma de algún día, ¿no? Y entonces, pues cuando ya se iban buscando tuppers, como siempre, pues no aparecían. Y ya aparecieron ahí dos y dije, por favor, devolvedme los tuppers. Y entonces dije, mira. Y bueno, pues lógicamente si hacíamos un estudio para inspirarnos, para conocer, como te decía, pues es la única manera de hacerlo, ¿no? Trabajar bien y saber qué producciones futuras vamos a llevar a cabo y demás, pues teníamos que asociarlo a un programa de televisión porque es nuestro ADN, ¿no? La producción propia. Y dijimos, pues devuélveme los tupper. Y no es más que, ni menos, que una serie de 22 episodios en los que hemos dado el protagonismo a diferentes personas españolas de todas las comunidades autónomas que habitualmente tienen la generosidad y la paciencia y el amor de preparar comida para otros. Entonces son dos casos diferentes en cada uno de los 22 episodios. Ya tenemos 44 historias reales que nos cuentan qué platos preparan para sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus amigos, su ex. Su ex.
Espero que no le envenenen.
Que hay que ser generoso.
Sí, total.
Ay, me hizo mucha ilusión. Me decía, y eso dice, pobrecito, oye, fue una separación civilizada, nos queremos mucho, cada uno
no
siguiendo
cocinar,
su vida,
¿no?
Y nunca ha sabido, ha sido un puñetero desastre. No le voy a hacer yo esto, pobrecito mío. Él hace otras cosas por mí, me encantó, ¿no? Bueno, pues es un programa maravilloso, que además, como te digo aquí, la autoría la tiene gente de la calle, porque cada familia tiene sus cosas, sus recetas, unas tal, y entonces me gustaba que tuviera esa autenticidad, ¿no?
Muy bien.
Y ya está. Que luego también es muy curioso, que me tienes que preguntar, no podemos dejar de hablar de eso, ¿qué es lo que más se da? ¿A qué ibas a ir?
Esa es la pregunta. Te iba a decir, tanto porque, por lo que he visto en el estudio, además, hay diferencia de regiones donde más y menos se cocina, y especialmente, igual que hablábamos de que el pescado ha disminuido, ¿no? El que se puede elaborar. ¿Qué platos son los que más se elaboran? Y especialmente pues cuando queremos hacer eso de comida para tupper, para ir guardando para los diferentes días de la semana.
Pues el ganador por goleada a nivel nacional son las lentejas.
Me lo estaba imaginando. Digo, ¿alguna legumbre?
Yo, lo hemos adivinado casi todos, sí. Casi todos, ¿no? Y es cierto, qué ricas están, ¿verdad?
Pues sí.
Y no deja de ser curioso porque es algo fácil.
Sí.
Porque hay otros platos y dices, preparar unos canelones, unas albóndigas de bonito, pues esos ya son palabras mayores, ¿no? Pero es lo que más se da. También es verdad que es fácil hacer mucho, es barato, en la olla pones más, congelan bien, descongelan bien. Pero luego lo curioso, Roberto, es que en cada comunidad el plato que solo sale ahí y sale después de las lentejas, como esto, por favor, es lo que deseo, es el plato más típico de la cocina regional de ahí. Es decir, en la comunidad madrileña, el cocido madrileño. Vale. En Galicia, el caldo gallego. En Castilla-La Mancha, las migas.
En Valencia, la paella.
Claro. O sea, lo curioso, al final, es que hay una parte que a mí me encanta, porque es muy emocional. Mira. Sí, porque me parece muy bonito, porque al final, además de resolverte una comida, ahí hay mucho de recuerdos de tu infancia, de recuerdos de lo que era tu familia, de esas comidas de todos juntos en torno a una mesa. O sea, es como, ¡buf! Qué ricas estaban, ¿no? Esa paella que hacía los domingos, se hacía en casa de mis padres, que a lo mejor la hacía papá, no la hacía mamá, porque era la paella, o ese caldo de la abuela que aprendió mi madre y que se está perdiendo porque ahora los hijos no lo hacen, Roberto, y yo estoy muy preocupada y ya no sé qué hacer en este canal para decirle a la gente, por favor, aprender, porque...
Que está muy bien, además nos encanta, es verdad que, vuelvo a insistir en el estudio, porque es que me ha encantado, porque es que está muy bien elaborado, o sea, tiene detalles...
Muchas gracias.
No, es que...
Cocina, lo que hacemos lo hacéis bien.
Eso, está todo en su punto, ¿eh? Está todo en su punto. O sea, que lo quiera muy hecho, se tiene que ir a otro lado. No, digo que me parece que está muy bien porque, por ejemplo, en Canal Cocina tenéis espacios dedicados a gente de restaurantes, ¿no? O sea, que estuvo hace poco con nosotros, ¿verdad? Pues ese recorrido por diferentes sitios de carretera donde había que parar por obligación.
Sí, comer en carretera. Nuestro estreno el verano pasado.
Bueno, pero te digo, es que nosotros además siempre estamos animando a la gente a que salga también a comer fuera de casa. casa, pero también entendiendo que en casa hay que hacer muchas cosas y que hay que aprovechar. Tenemos unos mercados con unos productos extraordinarios. Y tenemos, volvemos a insistir, un tipo de alimentación, que es la dieta mediterránea, que nos va a hacer que estemos mucho, o sea, que es saludable.
Hablamos
cuando
de salud.
Claro, cuando uno va al médico, pues lo primero, dieta mediterránea. A partir de ahora te tienes que tomar esto porque tienes alto tal, porque no estabas haciendo a lo mejor bien la dieta, ¿sabes? Entonces, y de ahí... Ah, que eso, que como digo, que comamos fuera, que además tenemos una variedad también absolutamente maravillosa, pero que no sepamos luego hacer cosas esenciales, porque es parte de nuestra cultura y parte de nuestra tradición, lo que hablábamos antes, la gastronomía.
Y de nosotros mismos, ¿no? De nuestras raíces, de nuestra historia. Yo, de verdad, es que, digo, a mí hay sabores que, más allá de, bueno, de darme satisfacción, ¿no?, a nivel de paladar, o sea, una satisfacción gastronómica, es que me devuelven a seres queridos, ¿no? Mm. O sea, de verdad.
Sí, total.
Yo hay días que pruebo cosas y de repente es que me traen a mi madre. Mm. O sea, es que digo, Dios mío, es que esto, así sabía el caldo de narizas de mi madre, ¿no? Y es que es maravilloso porque no es solo alimentarse, no estamos hablando solo de salud, es que estamos hablando de nosotros mismos,
de emociones,
¿no?
Como
de
emociones, decías, sí, estás emocionada además. Te voy a decir una cosa, Mandy.
Sí, yo es que soy muy sensible. Me gusta mucho la comida, echo mucho de menos a quien no está aquí ya, que cocinaba muy bien y entonces...
Que esto que hablamos del bad cooking, que ahora lo hacemos programado, antiguamente era lo de visitar simplemente a tus padres, o sea, y en tu madre no es que había planeado este balón está para martes, sino que llegaba y decía que te he estado guardando en los tuppers lo que he ido tal, y la paella, como decía, el domingo, venga, que había paella, antes de irte llegaba tu madre con la bolsita y te decía, toma, y te he puesto también un poco cocido que hubo de ayer, tortilla de patata que tuvimos
sí,
por la noche,
sí,
y entonces
sí,
no
sí.
Era algo planeado como ahora, que ya sí que lo hacemos para sobrevivir durante el resto
sí,
de la semana y cocinar,
tú,
en
claro,
casa, y cocinar en casa,
claro,
o sea, que esto
claro.
Es esencial, y sobre lo que decías de los recuerdos, que es algo también que siempre en Oído Cocina estamos un poco pues reclamando, es pues lo que hemos vivido en los bloques, cuando tú bajabas por el segundo y de
esos
repente
olores.
Decías, la Juliana lo que está haciendo hoy, ¿sabes? Porque es que te entraba el olor directamente al portal, ¿sabes? Por el patio, y ya sabía lo que estaba cocinando, pero subías a casa y decía, mamá, está haciendo tal.
Sí, 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 sí.
O tu propia madre estaba dando un poco el olor, el ambiente, ¿no? El aroma del edificio.
Yo me acuerdo, o sea, que... claro. Nosotros, 9 hermanos, te puedes imaginar, íbamos a comer a casa todos los días, porque eso de comer en el colegio, bueno, aparte que estabas en el barrio, yo vivía en Chamberí, y a 2 manzanas estábamos nosotras todas con las monjas, las 5 chicas, los 4 hermanos también en un colegio de curas al lado, y volvíamos a comer todos a casa, que había primero, segundo y postre, de
sí,
hecho.
Sí, sí.
Y entonces ya era como ibas ahí famélico y tal, y entrabas por la puerta y ya sabías lo que había, ¿no? Por los aromas, ¿no? Por los olores que se desprendían.
Conclusiones, más conclusiones de este estudio sobre los hábitos de la cocina y la alimentación en España, por si alguien tiene la duda o está ahí dándole vueltas. Gallegos, vascos y valencianos son los españoles que más cocinan, que más cocinan en casa,
sí,
¿eh? O sea, que hay que destacar. A más edad, como bien decía Mandy Ciriza, se cocina más, con más frecuencia, que no perdamos, que no lo perdamos. Y además, hace poco también estuvimos hablando de un estudio en el que se decía que quien comía en familia tenía muchas más posibilidades luego de sacar mejores notas. Fíjate hasta dónde íbamos, un estudio universitario, un estudio científico.
Que no te quepa ninguna duda, yo lo he mantenido siempre, que la familia se crea en torno a una mesa.
Sí,
o sea,
sí.
Desde que hemos empezado a comer, cada uno a su aire, yo llego y abro la nevera y me, ¿sabes? Y me agarro un trozo de queso y un poco de pan y me voy a ver mi serie favorita en mi ordenador, en mi cuarto, dime tú qué tipo de vida familiar se hace, qué tipo de conversaciones, es que al final son todos unos desconocidos, o sea...
Que... A no ser que vean Canal Cocina, que enseguida abrirán
¡claro!
la puerta y dirán, mamá, mira lo que están haciendo, o papá, mira lo que tal. Por cierto, el 6% de los jóvenes reciben tuppers de sus abuelas y el 21% de las suegras. Esto también dice mucho.
Bueno, a mí me encantó.
Esto
nos fijamos
mucho
en lo mismo, Roberto.
Sí,
yo cuando... Me hizo mucha gracia, ¿no? Porque también quisimos ver quiénes son las que más tuppers preparan para otros. Lógicamente todos sabíamos que las ganadoras eran las madres, pero en segundo lugar han salido las suegras, que yo al principio no lo entendía, digo, vamos a ver, esto está mal hecho, además se lo dije, ¿no?, al director del departamento de research de nuestra empresa, digo, esto se ha preguntado mal, porque no me fácil, pero ¿por qué, Mandy? Y yo, porque las suegras son las madres de tu pareja, entonces tienen que estar en el mismo grupo. Y ya me contesta una, que estábamos en una reunión, fue muy gracioso, y me dice, no, no, Mandy, no te equivoques. Digo, ¿cómo que no? Y dice, no, a mí mi suegra me prepara tapes para mí, que no de recetas que no le gustan a su hijo. Digo, anda, y para que luego tengan las suegras la fama que tienen, ¿eh?
A mí me parece maravilloso.
Es maravilloso.
Y fíjate, sobre todo la conclusión, ahí está, que no es, o sea, porque si no nos quedaríamos, pero ¿y el por qué? Es lo que decías tú, ¿no? Pues tú, la primera pregunta, no, esto está mal hecho. No, no, tiene su lógica.
Sí, el
tiene
que ha dicho
lógica.
Mi suegra es porque se lo hace su suegra, no la madre de su marido, su pareja o su mujer para ella, ¿sabes? Para los dos, no. es específico de mi suegra para mí.
El 90% de los españoles cocina al menos una vez a la semana y 2 de cada 10 afirman cocinar todos los días. ¿Eh? Todos los días, que tampoco... 2 de cada 10, o sea, no es un...
Sí.
Pero el 90% en algún momento de los españoles cocinan. Es verdad que habrá quien haga cosas más elaboradas y habrá quien se haga un huevo frito.
Sí, si fue un huevo frito no es tan fácil. Vamos a dejarlo más en una tortilla.
Una tortillita, eso es parecido, ¿no?
Sí, pero también tienes que fijar en que el 35% de los encuestados piden comida a domicilio al menos una vez a la semana. Eso es en el general, entre 20 y 65. Estoy segura que muchísimo más porcentaje de ese 35, sería mucho mayor ese porcentaje, si nos ceñimos a los más jóvenes de ese espectro. Entonces, luego también casi un tercio pide comida preparada una vez a la semana. La mitad de la población va a un restaurante al menos una vez a la semana. Cada vez hay más opciones. Cuando nosotros éramos jovencitos, nuestros padres no. ¿Cuántas veces iban a la semana así en familia?
Ni había tantos lugares, ni la economía muchas veces depende
para
de...
eso. Claro. Ibas a restaurantes cuando había una celebración, te puedes imaginar.
Yo eso lo intento explicar algunas veces a mis hijos, ¿no? Porque tenemos la suerte, ¿no? De vivir como vivimos y dónde vivimos. Y cuando nos sentamos, pues ahora ya que se ha ido el veranito, pero como aún las temperaturas sabemos que nos pueden
una
acompañar.
Terracita.
Te sientas en una terracita y tal, digo, es que esto, digo, yo con mis padres, con vuestros abuelos, lo hacíamos una vez cada 5 o 6 meses, ¿sabes? Digo, y lo de aquí llegar y decir, ¿qué queréis? No. Llegaban y pedían algo que sabían que se tenía que amoldar a la
economía. Ahí pedían
los
padres.
¡Hombre! Y agradecidos, ¿eh? Agradecidos.
Por supuesto,
o sea, que... Mandy, que Mandy Ciriza, la directora del Canal Cocina, que si quieres darnos algún otro dato que creas que es esencial para los oyentes.
Yo más que dato, un consejo.
Venga.
De verdad, yo creo que hay que hacer todo lo posible por cocinar. Hay que dejar de verlo como una tarea pesada, ¿sabes? Como algo que da pereza. Yo creo realmente que es lo más creativo de la casa, por supuesto. Pero luego además todo lo que conlleva, como decíamos antes, no solo es un tema de salud, es un tema de enriquecerte a nivel humano, emocional, ¿no? O sea, cocinar para ti, para otros, para tus amigos, para tus hijos, para tu familia. O sea, eso es cuidar a tu familia, enriquecerse a nivel de sentimientos. Y yo creo que si da pereza, lo que hay que hacer es ver Canal Cocina, que tenemos programas de todo tipo para gente, desde los más novatos en los fogones hasta los realmente expertos, y de verdad que lo van a agradecer, porque eso es algo que se aprende, se hace de por vida y cada vez da más satisfacciones.
Y muchas ideas nuevas, de cosas que parecen sencillas y que de repente te encuentras ahí con una chef o con un chef que te está dando una nueva idea para que el próximo día que quedes con los amigos, con la familia, con tus padres, con tus hijos, con quien sea, cojas y digas, voy a hacer esto de una forma un poquito más elaborada, diferente, pero como me han ido dando paso por paso, voy a sorprender, que eso
mira,
también la gastronomía siempre es una cosa buena, que sorprenda. Quien quiera de todas maneras conocer el estudio más en profundidad, no sé si lo tenéis colgado en la web o cómo está la historia. Sí, va a estar colgado, por lo menos, o debe estar colgado, ¿no?
Sí.
Vale. Y ya para despedir, recordamos eso, este nuevo programa que se llama Devuélveme los tuppers, que, como decías, es casi también un análisis sociológico a partir de esos casos que son reales y de quién le hace el tupper, qué va en ese tupper y cómo lo consumen.
Exactamente.
O sea que muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, siempre.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.